Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a hacer un poquito de historia, de memoria, y vamos a evocar el cine que caracterizó los primeros 2-3 años a partir de la apertura de la recuperación de la democracia en 1983. Hay que decir que tenemos que recordar que la censura acompañó todo el aparato represivo de la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Las nuevas formas de producir cine en la transición democrática marcaron el camino a lo que sucedería luego en los 90. La industria cinematográfica tuvo que revertir el estado de devastación en que había quedado, más allá de la pérdida de algunos de sus referentes, o sea, gente que directamente los mataron, la exclusión y el exilio de sus figuras centrales. Basta recordar, por ejemplo, a Pino Solanas, que produjo aquellas maravillosas aquella maravillosa película sobre el exilio, que se tituló El exilio de Gardel, Tangos. Bueno, quedó clara la definición de Pierre Bourdieu, que dice que el campo intelectual es un sistema de fuerzas en interacción. En una Argentina atravesada por interrupciones de la vida constitucional durante décadas, se trataba de fundar nuevos consensos. En esa tarea de rehabilitación del cine argentino, el Instituto Nacional de Cine tuvo un rol protagónico. Se promovió la incorporación de una importante cantidad de ópera primistas, o sea, de directores que estrenaban comercialmente su primer film. Fue un cine que reflejaba un país que intentaba fundar una democracia sostenida y sostenible, afectado por la crisis económica y también por las nuevas formas de producir y consumir imágenes. Ese aprendizaje tendría que servirnos hoy para confrontar la respuesta que el cine argentino sigue ensayando hoy, porque el cine argentino nunca se da por vencido. Hubo muchas películas que abordaron el pasado reciente en la posdictadura. Así, Miguel Antín, que fue el primer director del Instituto Nacional de Cine en la recuperación democrática, manifestó el particular interés del gobierno en el cine como una muestra al mundo de la democracia reconquistada. Se modificaron tanto los modos de hacer cine como el consumo de películas y creció el consumo hogareño mediante el VHS, que casi antes, digamos, no era tan conocido o utilizado. En 1994 se sancionó una nueva ley de cine, la ley 24.377, que intentaba recuperar los cambios en el sector, no recuperar en realidad, incorporarlos, y la esfera del cine devino en un campo más amplio, el campo audiovisual. En ella es importante el rol de las instituciones estatales en el sostenimiento de nuestra cultura. Hoy, la pospandemia y la multiplicidad de plataformas de streaming exigen una revisión del marco legislativo para que la producción audiovisual pueda mantener una oferta diversa. Actualmente, el cine argentino desgraciadamente, está amenazado por las políticas de un gobierno que se propuso cerrar el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y que le ha quitado financiamiento a la institución. Ahora, volviendo a la recuperación de la democracia, dentro de las primeras películas producidas y estrenadas con la recuperación democrática, Camila, de María Luisa Benberg, tuvo un éxito resonante. María Luisa Benberg había empezado su carrera en la dirección recién a los 59 años, era hija del millonario Otto Benberg y se había dedicado gran parte de su vida hasta entonces a su matrimonio y luego a la crianza de sus cuatro hijos. Podemos decir que fue la primera feminista en nuestro cine y una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina a principios de los 70. Sus primeras películas siempre habían sido protagonizadas por personajes femeninos muy potentes, mujeres que debían luchar contra los prejuicios de la sociedad de la época, que tenían clara su vocación independiente y que aplicaban su voluntad en pos de las metas que se proponían. Una clara proyección de la personalidad de María Luisa Bemberg. Frente a la pregunta recurrente del periodismo de por qué sus protagonistas eran mujeres, ella contestaba que a un director varón no le preguntaban por qué sus protagonistas eran siempre hombres. Y entonces decía, y acá la cito, se supone que lo universal es lo masculino y que lo femenino es subalterno, pero es igualmente universal la mujer que el hombre. Somos la mitad de la humanidad. Una genia. Siempre colocó en el centro de sus films a esas mujeres decididas, no inmunes al error, pero que forjaban su destino. Camila fue una de las primeras coproducciones argentino-españolas. Susupe Coraro terminó de leer el guión llorando, le contó a la Bemberg. En tanto, Imanol Arias era un joven actor español recién llegado y quedaba muy bien con el perfil de Ladislao Gutiérrez. Así nacieron, de la misma manera habían nacido Yo la peor de todas, inspirada por el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz, que en tiempos del virreinato se rebela contra los prejuicios sociales de la sociedad mexicana y contra la jerarquía eclesiástica. También María Luisa venía de filmar Señora de Nadie. Y entonces, en una sobremesa, Lita Stantik, perdón, que era que su compañera inseparable y productora de todas sus películas, le aconseja filmar una película de amor y le propone la historia trágica de Camila O'Gorman, la noche previa al comienzo de la Guerra de Malvinas. Y Benberg cuenta, expresa, y aquí la cito: mi propósito es mostrar mujeres de carne y hueso, mostrarlas como son, con sus contradicciones y conflictos, pero fundamentalmente que no padecen pasivamente su destino, sino que intentan cambiarlo y se juegan, son audaces y honestas consigo mismas, son mujeres que se salen del molde. Y vaya si Camila es una mujer, un personaje que se sale del molde de su tiempo y del molde femenino. Es una mujer que se juega por sus sentimientos, que se anima a ir contra las instituciones y esa osadía la paga con la vida. Representa lo que María Luisa pensaba sobre el lugar de la mujer en el mundo, siento yo. Tuvo presiones, María Luisa Bemberg, con esta película, una amenaza de bomba en el estreno y rotura de afiches. Y esta peli abiertamente feminista, que reivindica el deseo con una mirada opuesta a todo el cine anterior, o sea, el deseo visto desde la mujer, tuvo un éxito impresionante. Camila es un melodrama histórico, la historia de un amor prohibido entre una jovencita de la clase alta porteña y un sacerdote jesuita, que escandalizó a la sociedad de su tiempo, de aquel entonces, estamos en la, durante la época de Rosas, termina la fuga y el fusilamiento de ambos. Y Rosas es un personaje omnipresente, aunque no se lo vea. El primer contacto que hay entre los dos amantes se da en la escena en que ella, con los ojos vendados, queda frente a él, jugando al gallito ciego, eran muy jóvenes ambos, y luego volverán a estar trágicamente con los ojos vendados en la escena del fusilamiento. Las escenas sexuales, que eran infaltables en la primavera alfonsinista, después de tanta censura que habíamos tenido, son de un gran erotismo. Y pocos films argentinos habían mostrado ese erotismo, como les dije, desde el punto de vista de la mujer. La escena más famosa es aquella de la mesa en la que ocurre cuando están en una casita en la provincia de Corrientes, ambos amantes huyendo, mientras afuera se celebra una procesión. Se estrenó en 30 salas el 17 de marzo, perdón, de mayo del año 84 y permaneció varios meses en cartel y la vieron 17 millones de espectadores. Con la nominación al Oscar en febrero del 85, volvió a cartelera. 10 años antes había sido nominada a La Tregua de Renán, de Sergio Renán. Pero bueno, no salió y el orgullo nacional se repuso con el Oscar que le fue otorgado a la historia oficial, a posteriori de Camila. Bueno, estimados oyentes, vamos ahora a dedicar un espacio a una pausa musical y recibimos a nuestros entrevistados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Rodrigo Alonso, que es historiador del arte de la UBA y una persona que sabe muchísimo, puedo decirlo, con conocimiento de causa. Hemos trabajado hace mucho en Cancillería. Fuiste el curador de mi primer envío a la Bienal de Venecia. ¿No?
Sí, sí.
Con este chico, el rosarino
Adrián Villarrojas.
Adrián Villarrojas, mira, que después la verdad saltó a la fama para siempre, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Rodrigo, me interesa comunicar a nuestros oyentes La muestra de videoarte que has estado curando en el Centro Cultural Kirchner.
Y es
Contanos.
una exposición que se llama Este es mi lugar. Es una
Sí, me
muestra
encantó el
de...
título ya.
Ah, sí. Bueno, porque en realidad me pidieron una exposición de videoarte instalado, o sea, video instalaciones o piezas que se pudieran proyectar en grandes dimensiones. Y bueno, como vos sabés, el Centro Cultural Kirchner es un centro que, digamos, nacional, tiene que ser federal. Y entonces pensando mucho en artistas que recorrieran la amplia geografía argentina, bueno, lo que encontré como un eje bastante repetido es el tema de cómo cada artista va pensando, podríamos decir, como su lugar en el mundo, ¿no? Y ese
Sí.
lugar no es solamente la geografía, sino también, bueno, las condiciones en las cuales vive, el
Sí.
entorno urbano, rural.
Sí, todo el entorno humano también
Exacto.
que define una identidad, de los
Exacto,
lugares
exacto.
son una identidad también, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Y tenés, digamos, dentro del programa hay desde visiones más poéticas del paisaje, visiones críticas del paisaje. Tenés también incluso, hay una sección donde aparecen los paisajes artificiales, ¿no? Hoy en día también la tecnología del video te permite construir paisajes que no existen. O algún video que hace referencia, por ejemplo, a esta idea de que uno está todo el día metido dentro del celular y entonces el celular termina siendo como el lugar en el que uno vive, ¿no?
Sí.
Entonces hay una concepción bastante amplia del
Lo cual
lugar.
supone cierta limitación,
Sí,
pero
bueno, todos lo
una
sabemos, todos lo
limitación
sabemos.
y también una apertura, es decir, depende de cómo cada cual use ese instrumento, ¿no es cierto?
Sí. Pero bueno, digamos, hay artistas que están pensando en eso, ¿no? O sea, hay artistas que están pensando también cómo el paisaje se está transformando en función de las nuevas tecnologías.
Exacto. Y decime, y en general son artistas jóvenes.
En general, sí, yo tomé videos, te diría, desde principios del 2000 en adelante. Hay algunos videos viejitos, sobre todo, por ejemplo, hay un video de Federico Falco, que hoy en
Ah,
día es
sí.
una persona que todo el mundo reconoce como un novelista, digamos, un novelista muy
Sí,
importante, muy
sí,
conocido, y
sí.
sin embargo nadie sabe que en la década, al principio de los 2000, él hacía video, ¿no? Videoarte. Entonces, me gustó poner una obra de él porque me parecía que era como reconocer un lugar diferente de la obra de Federico, ¿no? Y luego, bueno, tenemos
¿Y
videos
cómo
hasta la
llegaste a enterarte
actualidad.
del video de Federico Falco, por
Bueno, porque yo en esa
ejemplo?
época, cuando yo al principio, fines de los 90, principios del 2000, que me especializaba en video, yo lo conocí como videasta. O sea, yo lo conozco a él,
Ah,
él
vos
es
lo conociste
cordobés
como
además, ¿no? Él
videasta.
es cordobés, yo lo conocía de su época
Sí.
cuando vivía en Córdoba, y él hacía video en esa época. Así que
Claro.
yo lo conozco de esa época, después lo conocí como novelista, ¿no?
Sí. Y los paisajes. Contales a nuestra audiencia para que se hagan una imagen, un imaginario
Sí.
recorrido y vayan a verla, ¿no? Porque la
Supuesto,
idea
por
es
supuesto.
esa.
Hay que verla.
¿Cuáles son algunos comentarios que nos podrías hacer de esos
Dale,
paisajes?
te cuento, tenemos desde la Patagonia, con la idea del paisaje medio desértico de la Patagonia, pero con visiones desde un artista que se llama Patricia Biel, que hace unas señalizaciones en el espacio, esto que se llama land art, esto de ir a trabajar directamente sobre el espacio, y hasta, por ejemplo, una obra de Camilo Guinot, que es un artista de aquí de Buenos Aires, pero que trabaja con el paisaje de la Antártida, y con
¿Ah,
un pincel
sí?
le va... Sí, con un pincel le va borrando todas las estructuras arquitectónicas hasta que deja solamente el paisaje, ¿no? Es un video muy bonito donde él es artista, entonces, bueno, va como pintando y va borrando todas las construcciones humanas que hay sobre la Antártida hasta que queda el paisaje limpio, ¿no? El
Pero,
paisaje de la Antártida.
a ver, es parte de mi ignorancia. Que hay muy pocas construcciones humanas en
Sí,
la Atlántida,
por
¿no?
supuesto, pero es una forma como de mostrar la relación que hay entre lo humano y la naturaleza agreste, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que es
Claro.
humano y lo no humano que sucede en la Antártida, ¿no?
Sí. Y hay paisajes de la Patagonia más clásicos en esos videos.
Sí, por supuesto, tenés en el caso de Patricia Biel, que ella es de Río Gallegos, entonces trabaja todo el paisaje, sobre todo el paisaje, bueno, de Santa Cruz, básicamente, pero también ha estado en Bariloche, ¿no? En Río Negro, ya en otras provincias. Y luego tenés el norte, Salta, hay un artista que se llama Soldaba de Salta, que hace toda una interpretación un poco como esotérica del paisaje de Salta. Tenés algunas artistas también de la Patagonia que trabajan todo el tema de los ríos y de las cascadas y todo el tema del agua, digamos, como parte del paisaje de ese sector de nuestro país. Y un chico de Catamarca llamado Walter Toloba, que lo que hace es trabaja sobre las piedras de los desiertos catamarqueños y construye sobre esas piedras unas cruces, como si fueran cruces como de las carabelas que vinieron a descubrirnos, y las va borrando con agua, ¿no? O sea, los construye primero con barro y después las va borrando con agua. Entonces se habla un poco también sobre el tema
Qué
del
maravilla, qué
colonialismo, ¿no?
linda, qué cuánto trabajo mental hay, ¿no? Cuánta creatividad, ¿no?
Y es un chico que trabaja con muy pocos recursos, bastante poco conocido también, pero la verdad que hace un trabajo, a mí me encanta, y es una visión muy interesante del paisaje porque lo piensa desde un punto de vista más político, ¿no?
Y hay paisajes más humanos, digamos.
Sí, por
Más
supuesto, hay por ejemplo una chica de Corrientes que se llama Maya Navas,
sí.
que es una artista que trabaja mucho, hace como una suerte de videopoema sobre el paisaje correntino, y hay ahí una visión como mucho más emocional, emotiva del paisaje. Hay un chico que es de Entre Ríos y que hace toda una reconstrucción del paisaje litoraleño, pero con programas de videojuegos. Y entonces vemos un paisaje artificial que parece muy natural, pero que está realizado con las herramientas digitales. Bueno, hay un poco de todo, te diría.
Cuánto talento en la Argentina, ¿no es cierto, Rodrigo?
Sí, totalmente, totalmente.
Decime, y predominan algo, yo veo que por lo que vos nombraste, intentaste que fuera bien federal la muestra.
Totalmente, totalmente. Sí.
¿Predominan paisajes del norte o del sur?
No,
¿Predomina
no,
la
no, hay
Patagonia?
también
¿La
muchos
Patagonia
artistas
es un tema
cordobeses,
importante o
está
todos?
el centro, está todo, la verdad que está todo. Y como te decía, la idea es repensar el concepto de paisaje, más allá de lo geográfico explícitamente, ¿no? O sea, si bien traté de que haya que toda la geografía esté representada, también la idea es no quedarse solo con lo geográfico, sino también ver cómo en todas estas geografías se está pensando el paisaje desde diferentes lugares.
Y también desde lo político, supongo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, hay visiones políticas, hay visiones, como te decía, más poéticas, más emotivas, espirituales del paisaje.
Y hay imágenes rituales, porque en
Sí,
el
sí.
norte argentino el paisaje está cruzado por la religiosidad
Totalmente.
típica de las provincias del norte, ¿no?
Totalmente. Sí. Sí, por supuesto, también tenemos un poco de eso también ahí.
Un poco de eso.
Sí,
Decime,
sí.
¿y cuánto tiempo va a estar esta muestra?
Mira, va a estar creo que hasta fin de año, porque imagínate,
Ah,
estamos inaugurando
buenísimo.
prácticamente a mediados de año, o sea que ya prácticamente hasta noviembre, por lo menos, me imagino, la muestra va a estar.
Buenísimo. Entonces nadie tiene excusa para no verla. Hay
Exacto,
tiempo.
hay tiempo, sí.
Decime, Rodrigo, y en términos generales, ¿vos cómo ves la situación de los artistas, de los creadores en este momento, en que realmente hay una amenaza de que algunas instituciones culturales pueden llegar a ser cerradas, o en principio, cuando asumió el gobierno, se hizo bastante, se hizo difusión de esa idea que nos provocó terror a unos cuantos, calculo.
Sí.
Y además hay instituciones nuestras que han fomentado mucho la creación, que fomentan mucho la creación, como el Fondo Nacional de las Artes, como el INCA, como, y que están con una falta de financiamiento terrible. Las
Sí.
instituciones de la cultura en general, todas.
Sí, es verdad,
¿Cómo
es verdad.
ves esta instancia en relación
Mira,
con los creadores, ¿no?
sí, a ver, siempre, es una situación bastante difícil para los creadores. Yo espero que sea momentánea, que sea transitoria. Yo creo que todos un poco deseamos eso, ¿no? Que de alguna manera esto sea un momento nada más y que todo esto cambie. Yo creo muy firmemente que las instituciones son de los artistas y son de los creadores, con lo cual, si bien por supuesto los embates de los gobiernos siempre son fuertes y a veces muy contundentes, pero yo creo que los artistas y los creadores se tienen que apropiar de las instituciones, ¿no? Y entonces es bueno cuando uno es capaz de realizar proyectos y apropiarse de esas instituciones, porque lo peor que puede suceder es que esas instituciones se vacíen, que se vacíen de contenido, que se vacíen de
Sí.
creatividad, ¿no? Porque eso sí es lo que hace finalmente que desaparezcan, ¿no?
Sí, se conviertan en sellos
Exacto.
con empleados que necesitan trabajar, pero digamos, como vos decís,
¿Cómo
las
decir así?
instituciones culturales son de los artistas, básicamente,
Totalmente,
o
totalmente.
para promover el arte y la cultura en todos los órdenes. Es una pena porque, bueno, pienso que de todas maneras siempre quedan premios, distinciones, pero, por ejemplo, pienso en todo lo que produjo el Instituto Nacional de, produjeron los cineastas argentinos,
Sí.
gracias a la impronta de la cantidad de préstamos y subsidios y créditos del Instituto Nacional de Cine. Y bueno, y es un modo de también privar que la Argentina se proyecte al mundo, ¿no?
Sí, eso es verdad, es verdad, es verdad, pero bueno, viste, yo creo que los artistas siempre han superado sí, terminan siempre superándolo todo, ¿no? O sea, ya ser artista es, digamos,
Sí, es
es
un
vivir en un espacio de resiliencia, ¿no? Como uno, viste, porque el artista también
desafío y es una
tiene que tener muchas ganas y tiene que realmente estar muy
sí.
convencido de lo
Es
que
una
hace, porque
vocación. Si no hay una vocación, te quedas enseguida a mitad de camino.
exactamente, exactamente,
¿No
es
es
así,
cierto?
es así, es así.
Decime, y una pregunta última. ¿Cómo, último, no importa, cómo pudiste localizar a todos estos videoartistas en distintos lugares del país? Porque me parece muy interesante que hayas hecho no solo una mirada, una exposición con una mirada federal, sino que los artistas son de las provincias en general.
Sí,
¿Cómo
sí, sí, sí.
los identificaste?
Bueno, un poco yo me dedico a esto, o sea que más o menos conozco, pero
¿Los
también para mí
conoces?
son muy importantes los premios. Yo muchas veces he sido jurado de premios y yo cuando soy
Claro.
jurado, cuando te toca ver muchas carpetas y muchos dossiers y mucha producción
Ah,
de artistas,
tenés
entonces muchas veces, incluso estos artistas, por ejemplo, a veces no son seleccionados en los premios, etcétera, pero yo me quedo con esos nombres.
ah,
¿Viste?
qué
Entonces, yo sé
bueno.
que en algún momento voy a tener la oportunidad de hacer algo. Y bueno, pasa esto, ¿no? Que de pronto aparece una oportunidad y los llamo. Yo a muchos de estos artistas ni los conozco, ¿eh? No los conozco ni personalmente. Por
Claro,
ejemplo, este
pero
artista
sí,
Catamarca que te
pero
contaba, no
hoy,
lo conozco.
claro,
Pero
hoy.
conozco la obra, ¿no?
Claro.
Y la obra me interesa y bueno, y hoy en día es muy fácil entrar en contacto con todo el mundo y bueno, le pide la obra, el artista está de acuerdo
¿Y
y hasta la
cuánto te
muestra, ¿no?
llevó, no el montaje, sino el armado de esta muestra tan,
Unos
tan
3 meses más o
federal?
menos, unos tres
¿Cuánto?
meses, 3 meses.
3 meses.
Sí,
O sea que arrancaste en el verano.
exactamente, sí.
Bueno,
Empezamos temprano verano.
¿y hay algún proyecto en carpeta que tengas, que estés
Sí,
armando?
estoy trabajando en varias cosas, ahora en una exposición para la Fundación Klemm, Ah, que
sí.
reabre, porque viste que la Fundación Klemm cerró para hacer toda una remodelación edilicia y
Sí, lo
dentro de
sé.
pronto abre. Y voy a hacer una muestra con la colección de la fundación, que es muy importante. Y
Ay, qué bueno eso,
sí.
porque me parece que hace rato que no se muestra la colección.
Sí, es verdad, es
Yo
verdad.
soy muy amiga de Valeria Fitterman.
Sí, aparte, bueno, viste que la colección, bueno, empezó siendo una colección privada, pero hoy en día está
Claro.
gestionada públicamente, digamos, por la Academia Nacional de Bellas Artes. Y las obras en algún momento van a pasar al dominio público, ¿no? Digo, al estado público nuestro,
Sí.
¿no?
Entonces estás trabajando con eso.
Exactamente, sí.
Bueno, ¿y para cuándo más o menos se proyecta? ¿Tiene fecha o
Y
no?
mira, viste cómo son los
¿Qué?
trabajos de arquitectura. Te dicen el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene,
Sí.
pero va a ser, me imagino que julio, agosto, más o menos.
Ah, bueno, buenísimo.
Sí,
Bueno,
falta poco.
no te olvides de avisarnos, ¿eh?
Seguro, seguro.
Avisarme, ¿eh?
Bien.
Bueno,
Perfecto.
Rodrigo, un gusto tenerte en mi programa
Bueno,
y
gracias por la invitación.
felicitaciones por la muestra que estaré viendo pronto.
Muy bien, muchas gracias.
Chau, chau.
Adiós.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un amigo, una persona con la que compartimos y charlamos de muchos temas, pero de cine en particular. Se trata de Pablo De Vita, que es crítico de cine, es académico y que hoy lo he invitado a nuestro programa, dado que vamos a dedicarlo al cine en la salida democrática. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Un gusto saludarte. Como siempre, es un honor participar de tu programa y hacerlo, además de tu mezcla tan perfecta de calidez y conocimiento con los nombres tan importantes de la cultura argentina que semana a semana transitan en Argentina y su cultura. Así que me
Ay,
siento siempre muy
gracias.
honrado, muy, muy honrado.
Ese es mi capital. No es
Nada
peso, pero
menos.
es, sí, pero es bueno tenerlo.
Vale
Bueno,
más que el peso.
Pablo, vos también tenés tu capital y me encantaría, a mí me pareció, a raíz de que se celebraron los 40 años del estreno de Camila y que fue una película que, bueno, vos sos muy joven, pero fue como un antes y un después en el sentido de que estábamos en pleno proceso de recién recuperados, recién recuperada la democracia. Y a mí me gustaría que vos nos dieras un panorama de lo que fue el cine argentino en esos primeros tiempos, después de tanta censura y tantas limitaciones, ¿no?, que habíamos tenido.
Absolutamente, absolutamente. Es muy bueno, aparte, hacer el hincapié con referencia a Camila, la película de María Luisa Bemberg, no solamente por el contexto de los 40 años, por el homenaje que se hizo hace unos días en el Teatro San Martín con la presencia de sus dos protagonistas, Imanol Arias y Susupe Coraro, con el vestuario original de la película aportado por el Museo del Cine, con la exhibición posterior de la copia restaurada, con la presencia de Rita Stantic y de todo el equipo que aún está entre nosotros en la película, sino además porque Camila representa, me parece, esa síntesis de la transición hacia la democracia y de la apertura democrática en el campo de las artes, especialmente en lo que significa a la realización cinematográfica, por muchos motivos. Primero, porque es un proyecto que nace al amparo de una idea que Bordeu, entonces pareja de Graciela Borges, le propone, sí. le comenta a Bember en una reunión, y ella empieza a trabajar esta idea muy tempranamente, en tiempos en los cuales todavía estaba gobernando la dictadura militar, y el rodaje de Camila es síntesis de esa apertura democrática, porque comienza precisamente en el mismo momento en el cual Alfonsín asume la presidencia. El rodaje de Camila se inicia 10-11 de diciembre de 1983.
Entonces me parece que es, ahí con la democracia en pañales.
Es una síntesis perfecta para dar marco a lo que iba a suceder. Por otro lado, es una película perfecta para la recuperación democrática del cine argentino, porque precisamente trabaja una historia que vincula, digamos, más allá del ideal romántico, la estructura de poder totalitaria. Por otro lado, también es una película de superproducción que el cine argentino necesitaba mucho para volver a existir como un elemento preponderante dentro del concierto del cine internacional. Recordemos que las películas realizadas durante el oscuro momento de la dictadura eran películas muy restringidas por muchas razones culturales,
así es,
ideológicas, así es, y además de contenido, de presupuesto. Entonces era un cine muy restringido para poder dar hincapié de manera internacional. Y además, sí, a todo
¿vos
esto...
¿Vos sabés, Pablo, sí, de lo que decís? Que yo me acuerdo que a veces los que veraneábamos en el Uruguay, aprovechábamos para ver películas que estaban prohibidas acá.
Sí, claro, sí, se hacían esos tours, los sí, tours con el ferry, que se iban a ver las películas a Uruguay.
Y una aprovechaba.
Eso es muy interesante porque también lo recordaba en un momento que hubo un conflicto muy grande en la Argentina por Je vous salue Marie, la película de Godard. Recordaba a Homero el señor de Benedetto. Sí, con respecto a lo que significaba la siempre mano agazapada de la censura en la Argentina, que es un hecho lamentablemente que ha acompañado mucho la historia de este país, y que precisamente me parece muy interesante destacar en este contexto de lo que hablamos, de esa génesis de la democracia y el cine nacional, porque en buena medida hay dos nombres desde los cuales debemos el estado de situación hasta hoy del cine nacional, donde los hechos de persecución ideológica, de censura, han sido limitados y, por supuesto, por suerte, unánimemente siempre condenables en estos 40 años de democracia. Uno fue el nombre de Manuel Antín, designado por el presidente Alfonsín como primer director en ese entonces, hoy presidente del Instituto Nacional de Cinematografía en ese entonces,
exacto,
hoy INCA, añadido a las artes visuales, a artes audiovisuales, quien se encargó eficazmente en la designación de un crítico que es muy importante destacar, que fue Jorge Miguel Couselo, crítico que fue crítico del diario Clarín, fue primer director del Museo Municipal del Cine y además un hombre muy ligado a los orígenes del cine nacional, con investigaciones muy profundas sobre el origen del cine argentino, el encargado de desmontar, desarticular y disolver el temido ente de calificación cinematográfica, desde el cual la Argentina había operado como mecanismo censor en lo que significaba el cine nacional, y lugar donde estuvo una figura tristemente célebre en la Argentina, que fue Miguel Paulino Tato. Jorge Miguel Couselo, que se recuerda muy poco esta anécdota,
es bueno
anécdota
que
hoy,
des, Es bueno que estés aludiendo a lo de Couselo, porque fíjate que yo no lo asociaba a él con este momento.
Se encargó en 6 meses de desmontar un mecanismo de censura que había durado décadas. Se encargó de todos los guiones que estaban en el ente de calificación cinematográfica, también que fueran preservados como testimonio vivo del proceso censor, pero sobre todo se encargó de desarticular ese mecanismo en el cual la censura se engarnizaba con todos los productos que por diferentes razones consideraban que no eran aptos para el consumo cultural de los argentinos.
Claro.
Entonces me parece que eso da a las claras una mirada y una intención. Ningún otro presidente, incluso en periodos democráticos de manera previa, había intentado desarticular este modelo tan regresivo con respecto a la producción cinematográfica. Y además, también durante esos años se comienza a reelaborar el proceso de calificación de películas, que hasta ese momento también estaba en las manos más ultramontanas de la Iglesia, en buena medida. Entonces, bueno, digamos que un poco lo que en ese momento se funda con respecto a la libertad a libertad artística y de consumo cultural para los argentinos en esos primeros momentos, de la recién reconquistada democracia, posibilitaron un ejercicio de la industria cinematográfica en términos narrativos que brindó no solamente después la nominación al Oscar para Camila y el reconocimiento tan merecido internacionalmente, sino que sucedieran diversas películas de igual trascendencia, entre otras, por ejemplo, La Historia Oficial, que finalmente va a ser la primera película argentina que conquiste el premio de la Academia, y así la es tercera nominada después de esa primera lejana ya nominación al Oscar que había conquistado, claro, Sergio Renán, con la adaptación del libro de Mario Benedetti, con La Tregua. Entonces, me parece como un elemento significativo, porque en realidad, verdaderamente, Camila es la primera película rodada en democracia, la primera película precisamente que articula también una mirada sobre el manejo del poder y la libertad, una mirada que también fue muy criticada en su momento, fue una película que tuvo amenazas en los cines.
Sí, además a la Iglesia, a la estructura jerárquica de la Iglesia no le podía caer bien un tema como el de Camila.
Sí, es una película que tuvo sus enfrentamientos, digamos, había un hecho previo, precisamente hablando de esto, existió una primera Camila que había desarrollado en el tiempo del cine mudo Mario Galo, y después hubo otras referencias cinematográficas con respecto a la historia de Camila, como por la película El Destino, que también trabajaba una idea con respecto al drama de Camila, pero en el año 54... Luis César Amadori quiso también realizar su versión de Camila y Apple y la estructura del aparato peronista se lo prohibió porque no querían precisamente tener roces con la Iglesia en ese momento. Entonces, claro, ahí se desmontó la posibilidad de que Zully Moreno fuera otra Camila Orman del cine nacional.
Datos interesantes que le estás dando a nuestra audiencia, realmente.
Muchas gracias. Pero todo eso habla también de la trascendencia de la historia, de lo conflictivo de la mirada sobre el poder que está articulado con referencia al funcionamiento de Camilo Gorman, donde existen también, como en todo en la Argentina, dos puntos de vista. El punto de vista de Camila, la película, se entronca más en la tradición de la lectura mitrista con respecto a el fusilamiento y la figura tiránica de Rosas, que de hecho en la película se manifiesta de una manera casi espectral, porque es la referencia permanente, el nombre de Rosas, pero no es, no está presente en la película.
Está sin estar presente.
Exactamente.
Bueno, fue el talento de crear una atmósfera, ¿no?
Absolutamente, porque eso habla de la mirada del reinado del terror, el que está presente. Exacto. Sin estarlo. Pero, por otra parte, la tradición revisionista ha hecho hincapié en que en realidad la historia que rodeaba el funcionamiento de Camila es mucho más compleja que esa lectura condenatoria al accionar de Rosas, porque bueno, hubo un proceso judicial en el medio, donde estaba Vélez Sarsfield condena la acción de Camila Ladislao, la figura del padre, que también hace un señalamiento de pedido de fusilación, de fusilamiento de la pareja. Sí. Constituida. Bueno, hay un montón de aristas que se van dando en el curso de la historia que hace que también exista un revisionismo con respecto a esto, y sobre todo por esta tradición argentina que tenemos siempre de tener varias miradas con respecto a todo. Pero me parece que fundamentalmente lo que enseña Camila es la mirada necesaria que tenía la sociedad argentina, y que también se expresó por otra parte por el éxito que tuvo la película con más de 2 millones de espectadores.
Sí, es muchísimo.
Que es hoy es una cifra descomunal, y entonces era una cifra descomunal también. O sea, es una cifra, son una de las películas más exitosas de la historia del cine argentino. Entonces es muy interesante siempre remarcar esto, porque habla de la necesidad de reencuentro con el ideario de libertad, más allá de lo que significaba la tradición romántica de la historia, más allá de los personajes tan pregnantes de la historia, porque esto es la de Camilo Gormez, es una de las historias fundamentales lo que es la tradición historiográfica argentina. Entonces, más allá de eso, también el resorte desde el cual trabaja María Luisa Bembe la historia posibilitó que también fuera una mirada a la libertad. Entonces, eso me parece como una síntesis muy interesante.
Qué bien habla de la libertad interior de María Luisa Bembe, que fue una adelantada.
Sí, totalmente, una adelantada completa. Pensemos que María Luisa además había hecho El Mundo de la Mujer, había hecho Juguetes, había hecho Momentos, había hecho Señora de Nadie de manera previa. La historia de Señora de Nadie también es muy complicada porque, bueno, se estrena la película cuando justo el mismo día que comienza la Guerra de Malvinas. Entonces, es una película que va un poco a contrapartida de lo que estaba sucediendo en ese momento tan conflictivamente en el país, ¿no? Pero bueno, me parece que digamos es una síntesis que permite entender la importancia del cine nacional, la necesidad de una preservación de un entendimiento cultural en el cual el cine argentino es una marca necesaria, importante y destacada en todo el mundo, y que por eso mismo hoy, ante situaciones de contexto realmente poco felices, porque son poco elaboradas y poco inteligentes y poco estudiadas, se viva este estado de cosas con respecto a una cinematografía que se demuestra fundamental en el concierto de las naciones con respecto a la promoción de las artes.
Sí, y vos, ya para ir cerrando, pero vos sabrás también como yo que cuando uno sale al mundo, viaja, uno toma conciencia por el rebote en la gente de otros países que nuestro cine es un cine importante y es un cine que ha sido visto y valorado y valorizado en festivales. Y bueno, la prueba es que al poco tiempo, también de la recuperación democrática, la historia oficial recibe el Oscar.
Exactamente, este es el único país que tiene la mayor cantidad de nominaciones en Latinoamérica por al premio de la Academia, señalando esto, por película extranjera y película internacional, y la mayor cantidad de estatuillas en ese lugar, obtenidas, que son 2, la mayor trascendencia en los premios Goya, que es el premio de la Academia de España a el cine también iberoamericano, donde la Argentina tiene el récord de premios obtenidos en ese lugar, los premios también en los festivales internacionales de Cannes, de Berlín, de Carlo Vivari, de Locarno, de Venecia, que hablan
Bueno, nos estás apabullando y a mí se me fueron los minutos, Pablo.
Me encanta. Escuchando te mando el resto un beso de la enorme.
Tarde, o de la noche, digamos. Pero bueno, la verdad que nos has dado un panorama tan rico que es para ir desmenuzándolo.
Era un placer.
Agradezco, Te agradezco muchísimo, ha sido un placer para mí enorme y no...
Como siempre, Magdalena, un beso grande.
Abrazo.
Y siempre está todo el cine argentino a disposición, por suerte, para revivir y defender.
Por supuesto, abrazo, siempre contamos contigo. Chao. Estimados oyentes, en el cierre de nuestro programa, algunos avisos, como es usual. Que murió, la habrán leído seguramente, Alice Munro, que era una autora canadiense de 92 años, famosa por sus maravillosos cuentos. Por otra parte, que es interesante la muestra sobre Halcón y el San Martín, que está instalada, la muestra fotográfica, en la fotogalería del teatro y que reúne una selección de las piezas del más clásico de los actores argentinos con material del Centro de Documentación del Teatro. Después, una noticia de afuera, que la Fundación García Márquez otorgó el premio a la excelencia al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador de la publicación El Periódico y encarcelado desde hace casi 2 años en su país. Obtuvo el premio por su trabajo centrado en la lucha contra la corrupción y se exaltó su carrera de más de 30 años y su vocación por la defensa del buen periodismo. Por otro lado, que la alemana Jenny Erpenbeck ganó el martes 21, el 21 de mayo el premio Booker al mejor libro traducido en el Reino Unido e Irlanda, traducido al inglés, en el que Selva Almada también había quedado como finalista junto con otros 5 escritores. La novela Kairós es una conmovedora historia de una pareja de amantes, una joven con un hombre casado, que tiene como trasfondo la caída del muro de Berlín y que transcurre en julio de 1986. El premio está dotado de 5.300 libras, que son muchísimos más dólares a repartir entre el autor y, perdón, no 5.300, me parecía que me quedaba corta, 53.000 libras a repartir entre el autor y el traductor. Selva Almada competía por su novela No es un río, traducida gracias al programa Sur de Subsidio a las Traducciones, que fue creado en 2009 en la Cancillería, premio a que la Argentina fuera el país invitado de honor en Frankfurt 2010, y a mí me cupo la alegría de generar ese programa después de leer y de interiorizar de muchos programas de subsidio a las traducciones. Compitieron además en el premio Booker una sueca, un coreano, una neerlandesa y un brasileño. Como verán, es un premio bien universal, ya que había obras en 6 lenguas, de 6 países y de 3 continentes. Bueno, después de estos comentarios, solo me resta despedirme de ustedes, desearles una muy buena semana y nos estamos reencontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.